Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos que estén allí acompañándonos en este su programa, El Faro Camino a Shambhala. Y vamos a saludar también a los que nos miren con posterioridad. Y por supuesto, agradecemos y saludamos al equipo de la Radio Mantra, que por ellos podemos estar cada martes acompañándolos y reflexionando conjuntamente en estos temas que nos interesan y que podemos ir construyendo nuevas ideas y nuevas formas mentales. Eso al menos esperamos. Muy bien. Vamos a saludarlos, el equipo del programa. Está Lucía desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Buen día, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, María Teresa, muy buenos días, buenas tardes también a quienes nos están escuchando. Bueno, muy contenta de estar en el programa, ya preparándonos para el Festival de Huesac, el día más importante de cada año. Y con todas las energías que conlleva este festival. Gracias, María Teresa.
Sí, Lucía, expectantes, ¿no? Totalmente. Y bueno, vamos al encuentro de Ricardo, que está en Ciudad de México tempranito. Buen día para vos, Ricardo.
Sí, es temprano por acá. Buenos días, pero siempre con la alegría, el placer de compartir estas reflexiones que siempre nos enriquecen a todos. Y claro, como bien decía Lucía, estamos en un mes muy importante. Tenemos las energías anteriores del Festival de Pascua, vamos hacia el Festival del Señor de la Luz y después vendrá el tercer festival, indudablemente. Grandes momentos que hay que aprovechar. Gracias, Tere. Un saludo a todos.
Gracias, Ricardo. Y nos vamos al encuentro de Jesús en la cerca de Barcelona. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, buenos días para vosotros. Una edición más y nada menos que la número 500 del Faro Camino a Shambhala. Y vamos a hablar precisamente de este encuentro que llevamos tantos años realizando y que un servidor ha tenido la ocasión de ir 5 veces seguidas a América a contemplarlos.
Qué bueno, a compartir más que contemplar.
Compartir ya me hubiera gustado, pero contemplar seguro que sí. Me he pasado muy bien, interna y externamente.
Bueno, eso es muy importante también, sí. Gracias, Jesús. Y bueno, hoy tenemos la gran alegría de compartir un bello programa junto a Nila, una servidora y hermana del camino que está en Cochabamba. Buenos días, Nila, para ti.
Buenos días a ustedes, buenas tardes, Jesús. Estoy muy feliz de estar con ustedes y quiero felicitarlos por este trabajo tan hermoso, este servicio que hacen ustedes con tanta constancia y con tanto esmero, tanto tiempo. Así que felicidades y bendiciones a ustedes.
Gracias, Nila. Sí, tienes razón. Estamos cumpliendo prácticamente 11 años de tarea y es un hermoso recorrido compartido con todos los compañeros. Y qué decir de todo esto, ¿no? Esperemos haber sembrado algo y compartido algo con todos ustedes. Muy bien, gracias. Y también les saluda María Teresa desde Argentina. Y como siempre, vamos a comentar hoy junto con Nilda, claro, acerca del encuentro, como bien dijo Jesús, del 15 encuentro de líneas jerárquicas de acción que se va a realizar durante el periodo del Festival de Huesac entre el 20 y el 23 de abril próximos. Y decirles además que en este programa estamos compartiendo y desarrollando las leyes y los principios de la nueva era que establecen la jurisdicción de Cristo. Y por supuesto trataremos junto a ustedes de reflexionar, como decíamos antes, sobre el tema que nos convoca, intentando luego ponerlos en práctica en nosotros mismos y en nuestros propios grupos, y también con los otros grupos, a estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, seguramente que para muchos de nuestros oyentes hayan, o seguro han oído mencionar los encuentros de líneas jerárquicas de acción, y vamos a comentar para ellos y para los que no lo han oído, que inician en el año 2010 en Argentina, en la ciudad de Rosario, sin la intención de que sean internacionales, pero sin embargo, en ese mismo primer encuentro vinieron compañeras de Brasil y de Uruguay. Y ya en el segundo fue iberoamericano, pues ahí ya vinieron también compañeros de España, y se sumó México en ese encuentro. Y claro, luego se fueron realizando en modalidad presencial y en modalidad virtual. Hoy por hoy se ha decidido a realizarlo online, como para que puedan asistir muchos países y muchos compañeros que, si bien algunos tienen las posibilidades de viajar, otros no, entonces podemos así compartir con todos, ¿no? Y también la modalidad era que focalizara un país cada año. Y últimamente se ha decidido también el grupo organizarlo conjuntamente entre todos los países. Entonces, la cooperación se amplía y el intercambio es mayor. Y por supuesto, en esta luna llena, esperamos que sea trascendente, por lo menos en nuestros corazones, puesto que es el año previo, ¿no? El año previo al que esperamos sea un bello y profundo concilio el próximo año, concilio de la de Shambhala en el 2025, que en cada inicio de siglo, en los primeros 25 años, la Gran Fraternidad Blanca, junto con el Señor del Mundo y otros seres o entidades que vienen y que son extraplanetarias y a veces extrasolares, realizan un resumen de lo realizado, valga la redundancia. Realizan un, digamos, un raconto de lo que la humanidad, en lo que a nuestro planeta se refiere, ha realizado en ese periodo. Y extienden líneas de acción, proyectan líneas de acción para el próximo siglo. Entonces, Ricardo, a este respecto preguntarte, ¿qué sucede a partir del próximo Huesac?
Sí, Tere, gracias. Y con motivo de este próximo Festival de Huesac, el Festival de la Luz, se abre una enorme ventana de oportunidades para que cada ser humano, para cada grupo, para la humanidad toda, para el planeta y también para nuestro sistema solar. Así entonces, desde ahora mismo, desde la Pascua, se requiere, para quienes lo vean necesario, realizar ajustes internos en cada uno de los entes mencionados e implicados. Es por ello que tendremos un año de gran e intensa expectativa a modo de invocación potente para que verdaderamente se realice en nuestro planeta los propósitos del Señor del Mundo. Asimismo, se propone dedicar especial atención a tres decisiones realizadas en un concilio de Shambhala hace unos años en relación con los acontecimientos mundiales expresados en todos los campos de actividad humanas. Estas decisiones son las siguientes. Primero, promover el reconocimiento del reino de Dios, Shambhala, en todos los medios esotéricos, religiosos, filosóficos y metafísicos del mundo, y presentar a la jerarquía espiritual del planeta o Gran Fraternidad Blanca como el ashrama espiritual o grupo práctico de trabajo del Señor del mundo. Segundo, atraer la atención de los aspirantes espirituales del mundo y muy especialmente de los científicos con mente amplia y progresista sobre aquella misteriosa corriente de vida logoica definida esotéricamente como dévica o angélica. Y tercero, introducir conscientemente a los discípulos espirituales de las distintas ramas de la jerarquía espiritual del planeta en los misterios de la creación. Estos párrafos han sido tomados de Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada, pero, como decimos, se requiere una preparación previa. Por esto es que este próximo encuentro revela enormes potencialidades a futuro. Y por ello es que los organizadores eligen la siguiente nota clave: responsabilidad individual y grupal caminando hacia el Concilio 2025. Y Jesús, con todo esto, ¿qué podemos compartir en este sentido? ¿Qué nos puedes decir?
Pues mira, Ricardo, en este sentido tomamos algunas palabras utilizadas por compañeros de España que, entre otros aportes, dicen, reflexionando sobre esta nota clave: en la actualidad estamos inmersos en una época trascendente en que nos vemos forzados a vivir cambios radicales en nuestras vidas, tanto positivos como negativos, desde nuestra mirada dual, pero necesarios para poder establecer una nueva conciencia mundial y el nuevo ordenamiento social que inaugura la era de Acuario. ¿Cómo contribuir a este cambio? En primer lugar, existe una condición: cambiar nosotros mismos. Aspirantes y discípulos mundiales, estimulemos las conciencias humanas adormecidas porque el amor irradia y al mismo tiempo atrae. Entonces, el magnetismo espiritual, unificado en los grupos de servidores, acerca a las personas que, guiadas por sus almas, sienten la inquietud de encontrar respuestas que den sentido a sus vidas. En base a esto, querida Nila, tenemos preparadas algunas preguntas para ti y podemos apoyar tus respuestas en grupo. Primera pregunta: ¿estimas que Cristo ratificará su decisión de reaparecer ante los ojos de la humanidad? ¿Qué nos puedes ampliar?
Miren, realmente va a reaparecer y es un hecho. Su llegada tiene mucho que ver con la energía de armonía a través del conflicto y también tiene mucho que ver con la actual situación mundial. Y aclararemos estos dos hechos importantes. Por ejemplo, la Guerra Mundial de 1914 a 1945 fue completamente inevitable, aunque el conflicto pudo haber sido en niveles mentales, si la humanidad lo hubiera decidido correctamente. Y el hecho del retorno de Cristo en esta era y en un futuro relativamente inmediato es un hecho inevitable. Es una ley inmutable porque las energías de los diversos rayos actúan de acuerdo a la ley. Por lo tanto, lo único que puede hacer la humanidad es aceptarlo, determinando solamente lo que podría denominarse el lugar o la esfera de actividad de estos importantes acontecimientos. Ahora, este cuarto rayo está fuera de encarnación en lo que concierne a los egos de los hombres o almas que han encarnado, pero está siempre activo y siempre presente en el cuarto reino de la naturaleza, nuestro reino humano, en los tres mundos de la evolución estrictamente humana. Esta energía, ejerciendo presión sobre el cuarto reino, produjo sus efectos en la Atlántida. Y ahí vino el diluvio, la pasada guerra mundial también. Fue debido a un choque de ideologías y ha sido más el resultado del pensamiento del hombre. Actualmente, debido al factor del rayo de amor-sabiduría, cuando controla el rayo de armonía a través del conflicto, complementa el retorno de Cristo. Debido a esto, dice el tibetano, he atribuido la inevitabilidad del inminente retorno de Cristo a la decisión de la humanidad de precipitar en el plano físico el conflicto existente. Se me está faltando agua, disculpe, no hay más remedio. Gracias. Y la influencia de Cristo será en los tres mundos de la evolución humana, que incluyen lógicamente los niveles físicos de la experiencia y exigen su presencia física.
Muchas gracias, Nilita. Qué interesante. Tenemos una segunda pregunta que dice: ¿qué lectura haces de los momentos actuales en relación a si los seres humanos estamos listos para este gran acontecimiento? ¿Qué nos puedes comentar?
Hoy más que nunca, el mundo se inclina hacia lo espiritual. Aquello que vemos es el sacudón de la alfombra donde sale toda la tierra y el polvo. Pero es evidente la espiritualidad de la gente. Ya no siguen las religiones ortodoxas, porque esa presentación ya es pasada y no ha ido a la par del desarrollo y del intelecto del hombre. Pero es evidente además que ha habido un clamor de la humanidad y ahora como nunca, la demanda masiva emitida en forma inconsciente y el llamado clamoroso que brota del corazón del hombre en momentos de crisis. Y también el llamado invocador de la gente que va a las iglesias, a los templos y dirigen ese su llamado a lo alto. Y ni qué decir el espíritu de invocación que hacen grupos que saben lo que están haciendo y están direccionando sus invocaciones. Entonces todo esto se junta en un clamor unido y que va a recibir respuesta. Creo que estamos listos.
Gracias, si me permite. Sí, por favor, María.
Si me permite, me gustaría, porque realmente lo que dice Nila es así, pero a la par, en los momentos actuales estamos viendo otra cosa, ¿no? Que, como dices, se sacude la alfombra y se ve toda la mugre, ¿no? Justamente hay mucha separatividad y las divergencias son innumerables. Y no es que se quiera enfatizar esto, sino que debemos verlo y tratar de justamente trabajar en nosotros mismos, ¿no? Sobre todos esos espejismos e ilusiones para evitar todo esto, ¿verdad?
Es verdad. Es que también el propósito divino está entrando ya. Ya estamos con contacto directo con Shambhala y produce estas situaciones, pero ¿para qué? Para que toda la humanidad vea todos esos errores, porque los que están haciendo todo eso son líderes, son ciertos grupos humanos, pero no es la humanidad en sí. No es. Bueno, ya pasaremos estos momentos, pero estas divisiones nos están haciendo ver que sí, hay divisiones, hay intercambios de odio, etcétera, y la humanidad mira horrorizada.
Eso es.
Y está aprendiendo.
Es así, Nilita. Vamos a continuar con una tercera pregunta. ¿Cuál será la labor del Cristo con el nuevo grupo de servidores del mundo?
Bueno, el nuevo grupo de servidores del mundo proporciona como un campo de entrenamiento y de experiencia para que para aquellos que tienen la esperanza de elevarse espiritualmente y capacitarse para ser discípulos activos dirigidos por el Cristo. La aparición de este grupo en la tierra en estos momentos es uno de los indicios del éxito obtenido en el proceso evolutivo, tal como se aplica a la humanidad. Este trabajo, este método de trabajo que usan es utilizar a los seres humanos como agentes para llevar adelante la tarea de salvación y elevación del mundo. Y esto fue iniciado por el mismo Cristo, que trabajó frecuentemente con los hombres por medio de otros de sus 12 discípulos, llegando a la humanidad por medio de ellos, por intermedio de ellos. La relación de los discípulos de Cristo con el Maestro en ese entonces fue solo secundaria, siendo de primordial importancia las exigencias del mundo. Esta actitud aún predomina en la jerarquía sin menoscabar su devoción por el Cristo. En la era de Acuario en la que estamos entrando, este tipo de trabajo grupal alcanzará un punto muy elevado de desarrollo y el mundo será salvado y reconstruido por grupos más que por individuos. En el pasado tuvimos los salvadores del mundo, hijos de Dios, que dieron su mensaje de mayor luz a los pueblos. Ahora, en la plenitud del tiempo y a través de los procesos evolutivos, está surgiendo un grupo que traerá la salvación al mundo y que, incorporando las ideas grupales y acentuando el verdadero significado de la Iglesia de Cristo, estimulará y energetizará de tal manera la mente y el alma de los hombres que la nueva era se iniciará con la influencia del amor, del conocimiento y de la armonía de Dios mismo, como así también con la aparición, la reaparición del Cristo. Entonces va a ser un avatar grupal, un salvador grupal del mundo. La verdad que cuando esto fui preparando, me emocionó mucho, me emocionó tremendamente ver el gran trabajo que está haciendo el nuevo grupo de servidores del mundo. Ah, y quería agregar que este grupo tiene dos grupos importantes en sí mismo. El uno es los discípulos de Cristo que trabajan conscientemente para desarrollar sus planes y aquellos que, instruidos por los primeros, colaboran consciente y voluntariamente a esta categoría. Y podemos pertenecer nosotros si lo deseamos y si estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios. Y el otro grupo son los aspirantes, hombres y mujeres conscientes, pero que trabajan inconscientemente, guiados por la jerarquía espiritual. No tienen conciencia de ningún plan interno sintético, pero se ocupan desinteresadamente de satisfacer las necesidades del mundo lo mejor que pueden. Y desempeñan una parte muy importante en el campo de la educación. Entonces, esto sería lo que está haciendo el nuevo grupo de servidores del mundo.
Gracias, Nilita. Realmente cuando uno va profundizando todo lo que se está llevando con toda la humanidad, es de mucha esperanza para cumplir ese plan divino que se tiene para la humanidad.
Así es.
Gracias, Nelita. Tenemos otra pregunta para ti. ¿El Cristo aparecerá en cuerpo físico etérico? ¿Creará un Mayavirupa o solo se manifestará en el corazón de los seres humanos de buena voluntad? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Nilita?
Pero he leído diferentes cosas que están preparando a unos discípulos, sus cuerpos, que sean suficientemente puros, etc. Aquí el tibetano dice que quizás se les interese saber que Cristo no ha decidido todavía qué tipo de vehículo físico empleará en caso de tomar forma física y actuar definidamente en el plano físico. Espera cerciorarse qué nación o grupo de naciones hacen el mayor y más convincente trabajo en preparación para su reaparición. Sin embargo, no tomará un cuerpo judío como lo hizo antes, porque los judíos han perdido ese privilegio. ¿Y cómo se manifestará el Cristo? Bueno, ya ha pasado ya casi 100 años, posiblemente ya sabe cómo va a volver, pero en los momentos que el tibetano escribió esto, no sé, no sabía el Cristo, posiblemente. El Cristo se va a manifestar de tres modos. Por la influencia que él ejerce sobre los iniciados y discípulos que están ahora o estarán en el momento de su llegada, activos en los tres mundos de la evolución humana. Significa que influirá telepáticamente sus mentes. Dicha influencia será su principal trabajo en el plano mental y uno de los métodos más eficaces en su propuesta de espiritual en los asuntos mundiales. Por intermedio de los miembros o afiliados de la jerarquía, tendrá puestos de avanzada de su conciencia en cada nación y por intermedio de ellos él va a poder trabajar. También por la influencia de vida o conciencia crísticas en las masas en todas partes y naciones. Esta afluencia espiritual traerá la reorientación del deseo humano y evocará la reacción emocional a su presencia. Por lo tanto, esto pone al plano astral dentro de la esfera activa de su influencia e involucra la liberación de la energía de la buena voluntad en los corazones de los hombres, predisponiéndolos a las rectas relaciones humanas, porque el establecimiento de rectas relaciones es el objetivo principal de la triple actividad de su llegada. Las masas de todas partes responderán al trabajo y al mensaje de Cristo, porque y complementados desde el plano mental por los discípulos e iniciados, influidos por la mente de Cristo. Y finalmente por su aparición física. Por medio de su aparición, él puede establecer un potente punto focal de energía jerárquica en la Tierra, que fue imposible hasta ahora. Porque él nunca se ha alejado de la humanidad, siempre ha estado cerca a nosotros. Ahora el lugar o ubicación de ese punto focal no puede ser divulgado, pues depende del resultado de los procesos consecutivos de influencia y de afluencia. Entonces sería de esas tres maneras.
Gracias, Nilita. Y bueno, toda la humanidad una, estamos en proceso de preparación para este tan grande acontecimiento. Tenemos una cuarta pregunta para ti, que dice, ¿el Cristo aprovechará los modernos sistemas de comunicación para llegar a las masas o solo se manifestará en los grupos espirituales?
Bueno, el Cristo se manifestará físicamente en los tres mundos de la actividad humana y, por supuesto, usará también los modernos sistemas de comunicación. Aparte de su contacto mental mediante telepatía a sus cercanos o mediante la reacción emocional de las masas a su presencia en el plano astral, se nos dice que bajará de los cielos, quizás por avión, y que todo ojo lo verá, será la televisión, internet. Se nos dice además que la siguiente enseñanza en la nueva era llegará vía la radio. Radio, nos decían en ese entonces, cuando ahora miren lo que estamos haciendo. Cuando el tibetano escribió sus libros no había tales cosas, pero yo creo que va a aprovechar todos los recursos posibles. Y todos lo veremos. Pero no sé si todos lo captaremos.
O no sabemos si todos lo reconoceremos.
No lo reconozco exactamente.
Bueno, antes de ir a la pausa, no sé si nos queda tiempo, tal vez los compañeros quieran aportar algo, por favor.
Creo que hay que ir a la pausa, Lucía.
Ah, ya, perfecto, ya estamos sin tiempo, gracias. Queridos compañeros, hermanos, ahora entramos a una pausa de unos minutitos y retornamos con nuestra compañera Nila. Gracias, ya volvemos.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Queridos compañeros, retornamos con esta conversación que tenemos con nuestra compañera Nila de Cochabamba. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero por el tiempo vamos a tener una pregunta más que dice, ¿es significativo para el Cristo coincidir con las energías de Acuario del primero y séptimo rayo para su reaparición? ¿Qué nos comentas, Nilita?
Bueno, sus efectos se interrelacionan, ¿sí? El primer rayo es voluntad por cuyo intermedio se realizan las cosas, se inician actividades y se desarrollan los planes que hay. Entonces la voluntad será interpretada en términos del plan jerárquico y el hombre individual va a tener que hacer un esfuerzo para rechazar su propia voluntad tratando de fusionarla con la del grupo, que a su vez constituye un aspecto del esfuerzo jerárquico. Y ese va a ser un gran paso hacia la orientación y conducirá oportunamente a un cambio de conciencia. Y esta frase es importante. Cuando ya cedamos nuestros deseos y nuestra propia voluntad por el esfuerzo jerárquico. Y la clave para interpretar la voluntad divina la tenemos en las palabras eliminación de todas las formas. Cuando ha sido vencida la atracción de la sustancia y muere el deseo, entonces predomina el poder de atracción del alma y el énfasis puesto tanto tiempo sobre la forma, la vida y la actividad individuales es transferido a la forma y propósitos grupales. Y solo se conoce el sentido grupal de bienestar, esotéricamente entendido, pero se lo comprende como la voluntad al bien. En cambio, el rayo séptimo, por excelencia, es el medio de relación. Une los dos aspectos fundamentales, espíritu y materia. Relaciona el alma con la forma y en lo que concierne a la humanidad, el alma con la personalidad. En la primera iniciación hace al iniciado consciente de esta relación y va surgiendo un nuevo hombre a la manifestación. En gran escala la humanidad ya ha sido conducida de la oscuridad a la luz y la luz del conocimiento colma la tierra. En el periodo que hay por delante, regido por la radiación influyente del séptimo rayo, la humanidad será conducida de lo irreal a lo real. La primera iniciación posibilita esto al individuo y lo posibilitará a las masas. Y sabemos que las masas están entrando a una primera iniciación grande. ¿Y qué va a pasar? Que en todos estos puestos de corrupción o de odio, de división, van a ir entrando los iniciados y van a ir cambiando el rumbo de las cosas en la tierra. Es necesaria la energía del séptimo rayo para poder poner orden en el caos y ritmo en reemplazo del desorden. Esta energía traerá el nuevo orden mundial que todos los hombres esperan, indicará las nuevas instituciones y formas de civilización y cultura que exige el progreso humano y nutrirá la nueva vida y los nuevos estados de conciencia que registrará acrecentadamente la humanidad evolucionada. Nada detendrá esta actividad. Y además, la magia blanca de las rectas relaciones humanas no podrá ser detenida, y esto es súper importante. Bueno, me he saltado un montón de las respuestas, pero he tratado de dar lo conciso y me he extendido mucho. Discúlpenme, por favor.
Muchas gracias, Nilita. Realmente los aportes están muy, muy buenos. Y seguramente vamos a ir reflexionando acerca de toda esa información que nos has dado para seguir adelante en este proceso de preparación. Muchas gracias, Nilita. Bueno, queridos compañeros, hermanos, ahora nos preparamos para la meditación. Adelante, Nila, por favor.
Vamos a hacer la meditación en Aries. Nos sentamos con la espalda erguida y relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciemos la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Thank you. Visualicemos una flecha ardiente yendo hacia el sol. Nos visualizamos surgiendo de una limitación que se tenga. Este es un paso hacia la resurrección. Meditemos sobre el siguiente pensamiento simiente. La resurrección es la victoria del espíritu sobre la materia. La resurrección es la victoria del espíritu sobre la materia. Pronunciemos nuevamente la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, hermana Nila Tadí. Gracias por tu bella presencia, gracias por tu energía que nos has entregado. Muchas gracias. Gracias también, compañeros en el sendero, y continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en On Demand en Mantra FM. Programas anteriores los encuentran asimismo en el canal de YouTube de @elfarocaminoashambhala. Además, los seguimos invitando a participar en el 15º Encuentro de Líneas Jerárquicas de Acción. Para ello, les invitamos a que visiten la página de Facebook Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción, escritos sin... Y allí encontrarán el formulario de inscripción para poder participar en el mismo y además recibir materiales de lectura para ir preparando nuestras conciencias para este trascendental momento anual. Para mayores informes, dirigirse a lineasjerárquicasdeacción@gmail.com. Gracias y nos despedimos. Hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y los invitamos para continuar caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.